Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. Un saludo, Yolanda.
Hola, ¿qué tal estáis todos y
Yolanda
todas?
Belleta del Campo, que en este Pobre Reinas nos vas a hablar hoy de María Cristina de Borbón, que es otra de las esposas de Fernando VII. Uh-huh. ¿Será esta ya la definitiva o...?
Pues esta niña la vamos, además, para empezar, la reina enamorada. Y sí, por supuesto, ya le queda poco fuelle a este personaje. Pero empezaremos contando que nuevamente viudo Fernando VII pensó enseguida en encontrar nuevas nupcias. Pero esta vez indicó sus intenciones con una frase gráfica. No más rosarios, estoy de rezar hasta los... Entre las princesas casaderas que mandaron los retratos, el rey se fijó en María Cristina de Borbón y Borbón, que era su sobrina carnal. La salud del rey, minada por los excesos, inspiraba cierta alegría a los liberales. Los absolutistas, en cambio, veían con desagrado el nuevo matrimonio real porque tenían la mirada puesta en su hermano, claro, en Carlos. Príncipe conocido por sus tendencias todavía más absolutistas. Todavía, o sea, era un fanático religioso sazonado con un odio a la masonería que en aquellos tiempos se desarrolló extraordinariamente increíble.
¿Y cómo era María Cristina?
Pues María Cristina tenía 23 años. Había nacido en Palermo. Cuando Fernando VII vio el retrato, pues sintió una viva impresión. Esta sí que me gusta, exclamó. Era considerada María Cristina como hermosa, no por su corrección de facciones, sino por el conjunto. Echad un vistazo al retrato. A ver, vamos al cuadro. Tenía el cabello castaño, los ojos pardos, la boca graciosa, la nariz muy borbónica, buen cuerpo, líneas esculturales para los canones de la época, claro, y un aire siempre muy elegante. Se vistiera para un baile o para montar a caballo, o sea, tenía una elegancia innata. Su educación había sido superficial, tenía elementos de historia, geografía, algo de idiomas, baile, bueno. Pero sin embargo nuestra niña poseía una inteligencia viva, un corazón bondadoso y una perseverancia a prueba de bomba. Excelentes condiciones para gobernar junto a este malaje. Instantáneamente se enamoró de ella hasta las trancas. Ante su esposa, el caduco y corrido monarca de 45 años se lamenta diciendo: lástima que no te hubiera echado el ojo con 10 años menos, en plenitud de mi vigor sexual. Contigo sí me hubiera entendido bien. Ella, pues era como una gatita, le gustaba jugar. Fernando, cuanto más se esforzaba en la cama, peor se ponía de lo suyo. Malditas noches de crápula, maldita Pepa la malagueña y sus zarascas, se lamentaba. A esta sí la quería y la cuidaba. Mi pichona la llamaba amorosamente. No creas que soy un enfermo, la decía, y la reina sonreía y le disculpaba todo. En 4 años que estuvieron casados fue una esposa modelo. Nadie, ni los más acérrimos enemigos del monarca, dejaron de reconocer que fue una buena consejera en el gobierno del país, ni siquiera cuando averiguaron que encima tenía ideas liberales. Y ese rasgo le ganó las simpatías del pueblo, que estaba harto de tantas cadenas. De hecho, durante su reinado, pues se abrió bastante la mano a algunas esenciales libertades, que hasta entonces eran una pura utopía. Por ejemplo, se abrieron universidades que hasta entonces habían permanecido cerradas, o por el felón o por Carlomar, de su ministro, que era lo mismo. Perdón. No obstante, ni los liberales, los blancos, ni los absolutistas, los negros, las tenían todas consigo, y España siguió convulsionada y más que se iba a poner.
¿Y llega el heredero, el vástago, o no?
Pues en el mes de marzo del 1830, la reina comunica que está encinta. Fernando VII, cuya salud iba empeorando, quiso asegurar el trono al hijo que iba a nacer, aunque fuese chica. Para lo cual, pues se sumó una pragmática sanción en la cual dictaba que podían reinar las mujeres. Vino a decir que tanto si era varón como hembra, sería su sucesor. Además, el hombre se daba cuenta de que estaba para pocas noches viejas. Sería regente hasta la mayoría de edad su madre, o sea, su esposa, la reina, y después, pues, su hijo o su hija. ¿Para qué queremos más? A su hermano Carlos María Isidro juró que si eso pasaba, no lo iba a consentir y caería con todo el peso sobre la corona, como luego se vio con las 3 guerras carlistas que asolaron España. Bueno, pero eso lo dejamos para Tello Mañueco, nuestro profe de historia, que de eso sabe un montón. Nosotros en el programa nuestro, pues al cotilleo, que es lo que nos gusta. El día 10 de octubre del 1830, a las 4:15 de la tarde, la reina da a luz una robusta niña, llamada María Luisa Isabel. Esta niña será la futura reina de España y 2 años después, echando los bofes, Fernando VII consigue que su esposa dé a luz a otra niña, María Luisa Fernanda, que a los 14 años casará con el duque de Montpensier, padre de María de las Mercedes, ya sabéis, la de la copla, de la que luego hablaremos. Y mientras Fernando VII se debilita, ¿y quién mandaba en España? Nos preguntaremos. Pues seguía mandando él. Pues bueno era, como hemos dicho, no se dejaba aconsejar el déspota por nada ni por nadie. Bueno, miento, al único que escuchaba cuando le convenía, como hemos dicho, era Carlomarde. Pero los demás lo controlaba él solito, aunque al final estaba el pobre para la rastrella. Al comenzar el mes de julio, se traslada la corte a la granja, según la costumbre, y estando instalados allí, el rey sufre un ataque de gota que pensaban que, pues, que se piraba para el otro barrio. Cristina, desconsolada, no salía del dormitorio regio. Era creencia general que de esta el rey no salía, pero se equivocaron y la providencia dispuso que el rey se recuperase y ya estaban todos los carlistas en el pelotón de salida para ocupar el trono por la fuerza. El rey hizo insertar un real decreto en la Gaceta de Madrid donde decía, antes de que se le adelantase el otro: es mi voluntad que a mi muy muy amada hija, la infanta María Luisa Isabel, se le hagan los honores como princesa de Asturias por ser mi heredera legítima, sucesora a mi corona, mientras Dios no me conceda un hijo varón. La cosa estaba clara. Ello significaba el triunfo de la princesa de Asturias, que luego sería coronada como Isabel II y María Cristina como regente, se supone hasta la mayoría edad de la niña. Carlos, el hermano del rey, se retira a Lisboa, pues hasta más ver.
Entonces, Isabel fue coronada reina muy pequeña.
Pues sí, solo tenía 3 añitos, la criatura, y aguantó todo el ceremonial como una campeona. Se dispuso la jura para el día 20 de junio de 1833 en la iglesia de los Jerónimos. Se levanta un tablao de crucero a la altura del piso del altar mayor, quedando por lo tanto espacio más que suficiente para la ceremonia. A la hora fijada se presentaron los reyes en la iglesia con gran séquito de empleados y seguidores palatinos. Cristina, radiante de hermosura y satisfecha de su triunfo, pues por tal podía tomarse el acto, atravesó la iglesia llevando de la mano a la princesita Isabel, que vestía un sencillo traje de raso blanco y debajo de él llevaba unos bombachos del mismo color y un manto turquesa. Llevaba el pelo, que entonces lo tenía muy rubio, levantado y recogido sobre la cabeza con mucha gracia por medio de una rica peineta de brillantes. Cristina lucía un elegante vestido blanco adornado con lista de lentejuelas y brocado de oro y un manto verde manzana guarnecido con perlas. El rey vestía uniforme de capitán general y experimentaba un semblante de satisfacción que no se le había conocido jamás.
¿Y cómo fue la regencia?
A los 3 meses de la proclamación de su hija como reina de España, muere Fernando VII. Deseaba Cristina que no se moviese el cadáver de su esposo hasta que se hubiese transcurrido 48 horas del fallecimiento, pero habiendo declarado los facultativos que por efecto de la descomposición del cuerpo no se podía esperar más tiempo, se le vistió con el uniforme de capitán general y le depositaron en el salón de embajadores del Palacio Real. 3 días permaneció expuesto el cadáver y a las 6 de la mañana del día siguiente salió por la puerta principal de palacio la comitiva que acompañará al féretro de Fernando VII encerrado en el coche estufa. El coche estufa se llama así por ser una carroza negra toda cristalada que no sé por qué motivo a la gente se le asemejaba una estufa. Podéis mirar en Google y mirar cómo era. Podéis poner carrozas fúnebres del siglo XVIII y XIX y ahí sale todo. Bueno, es un carruaje negro y en este caso iba tirado por 6 caballos, también negros con penachos idem. Muy enlutado todo, o sea, muy gótico. Se dirigieron desde la Plaza de la Armería por la calle Mayor, después bajaron al Sacramento a tomar el camino de San Antonio de la Florida hasta Galapagar. Al día siguiente se volvió a poner en marcha el cortejo fúnebre, llegando al Escorial a las 6 de la mañana. Y resulta que al bajar el féretro al panteón se rompió una grada de mármol, quedando así memoria de la entrada de Fernando VII en aquel lugar, pues este hombre dando la nota hasta el final. Inmediatamente conocida la muerte del rey, María Cristina, de 27 años de edad, quedó investida regente. Pero parece que no se ponían de acuerdo y el mismo día, a su bola, el infante don Carlos, su cuñado, se considera rey y así lo manifestó en la siguiente proclama: yo, Carlos V, a mis amados vasallos, bien conocidos son mis derechos a la corona de España en toda Europa y los sentimientos en esta parte de los españoles que son harto notorios para que me detengan a justificarlos. Ahora soy vuestro rey y al presentarme ante vosotros bajo este título no puedo dudar un solo momento que imitaréis mi ejemplo sobre la obediencia que se debe a los príncipes que ocupan legítimamente el trono y volaréis todos a colocaros bajo mis banderas, haciéndoos así acreedores a mi afecto y soberana munificencia. Pero sabéis igualmente que recaerá el peso de la justicia sobre aquellos que desobedientes y desleales no quieran escuchar la voz de un soberano y un padre que solo desea haceros felices. Octubre de 1833. Yo, el rey Carlos. La primera guerra carlista había estallado, pero Cristina fue regente hasta que pudo o la dejaron. No sin problemas, sabotajes, conjuras públicas y privadas, pero regente a fin de cuentas. La regencia, pues pipichi pichi, malos tiempos para la lírica.
¿Y cómo es la segunda parte, cómo acaba la segunda parte de la vida de esta reina?
Pues ahora viene cuando la matan, que es la segunda parte de la vida de esta mujer. Pues justo 2 semanas después del fallecimiento de Fernando VII, 2 semanas, ¿eh?, la viuda inconsolable se dirigía a la granja a descansar y llorar tranquila, cuando comenzó de repente a sangrarle la nariz. La hemorragia no paraba. Y después de muchos pañuelos manchados, pues acudió en su ayuda un guapo oficial de la escolta, que doblegándose sobre su montura, extiende hasta la acongojada reina su pañuelo. Un minuto después sacó del coche la mano la reina para devolverle el pañuelo ensangrentado y con un gesto galante el mozo se lo lleva a los labios, lo besa, que ha escrito, fíjate, con toda la sangre. Bueno, la reina le corresponde con una sonrisa. ¿Este hombre quién era? Pues don Agustín Fernando Muñoz y Sánchez de Funes. Había nacido en Tarancón, en Cuenca, y era un apuesto guarda de corps del rey, que ahora pasaba a la reina, claro. Tenía 24 años, estaba soltero, la reina tenía 27 y viuda. El flechazo fue fulminante. Se casaron el 28 de diciembre de ese mismo año en el Palacio Real en secreto. No hacía ni 3 meses que se había quedado viuda. El pueblo se enteró de la boda, que ellos siempre negaron, aunque cuando los embarazos empezaron a ser notable. Total, que a este señor le llamaron Fernando VIII, con una chufla propia del pueblo llano y sabio. María Cristina de Borbón y Fernando Muñoz tuvieron 8 hijos, 3 en el Palacio Real, 2 en el Pardo y el resto en París, donde se retiraron cuando abdicó de la regencia, dejando el trono al cuidado del general Espartero, hasta que la niña fuese un poco mayorcita. A todo esto los carlistas iban cantando. Clamaban los liberales que la reina no paría, ya ha parido más Muñoces que liberales había. El 12 de octubre de 1840, tras 7 años escasos como regente, después de muchos avatares, guerras fratricidas y meteduras de pata, a las 8 de la noche en el salón principal del Palacio de Cervelón, en Valencia, María Cristina, espléndidamente vestida, como años después lo haría su hija en similares circunstancias, leyó su renuncia a la regencia en presencia de las Cortes, el Gobierno y el cuerpo diplomático y cuantas autoridades se encontraban. La regencia había transcurrido con más fallos que aciertos, aunque hay que decir en su descargo que no la dejaron tampoco moverse. Después del escándalo del Muñoz, pues esta mujer es que tuvo poca maniobra. El 17 del mismo mes abrazó llorando a sus hijas, Isabel y Luisa Fernanda, que la miraban atónita sin comprender absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, y embarcó en el vapor español Mercurio. Al arribar a Port Vendras, se acogió a la hospitalidad que le brindaba el rey Luis I de Francia, casado con María Amalia de Borbón, tía carnal suya, y allí se instalaron de momento con toda la prole. María Cristina volvería a España en contadas ocasiones. Cuando más tiempo permaneció fue con permiso de su hija, 7 años. Después, en 1847, estuvo otros 7. Parece que el número 7 la perseguía esta mujer. Se instalaron en el Palacio de las Rejas, que hoy es sede de la Escuela de Conservación y Restauración de Madrid, donde intentó además controlar la política del país para ver si podía retomar la regencia. Chifladuras, vale. Estaba España ingobernable como para gobernar ella ya nada. Junto a su marido inició negocios relacionados con la sal, el ferrocarril y el comercio negrero. La ambición que nunca se la conoció salió a la luz. María Cristina, que en tiempos de Fernando VII había sido como un soplo de aire fresco entre tanta cadena, ahora se había ganado la antipatía general. Y a los 7 años, otra vez el número 7, fue expulsada de España por su hija. Y encima le retiraron la pensión vitalicia que previamente le habían concedido las Cortes. Permaneció en Francia el resto de su vida y solo volvió a España cuando su nieto Alfonso XII ocupó el trono, si bien solo de visita, ¿eh? Murió en el exilio en el 1878 y tenía 72 años. Está enterrada en el Escorial. Su marido, el Muñoz, no.
Una larga vida tuvo esta reina.
Pues sí, y no, muy fructífera.
Sí, muy fructífera. María Cristina de Borbón. Nos queda más reciente en la historia.
Por lo menos disfrutó. Esto disfrutó.
Bueno, gracias Yolanda por habernos acercado al perfil y a la historia de María Cristina de Borbón. Y un saludo a toda nuestra audiencia.